¿Sabías que tú eres una marca? Aprende a potenciarla y hacer de ella una empresa rentable.
Las personas compramos personas y aquí descubrirás las estrategias que te facilitarán tu proceso de ventas.
Te damos la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de SapienciaDigital.com.
Un espacio para aprender sobre marketing, negocios en internet y la vida con un invitado especial.
Hola, soy Carlos Rosales, autor de Personas Compran Personas, y quiero invitarte al próximo programa de Sapiencia Digital, en donde estaremos compartiendo poderosos tips para que puedas vender tus proyectos, tus productos, tus ideas.
Hola, hola, gracias por acompañarnos en el podcast de la Escuela de Marketing y Negocios en Internet, SapienciaDigital.com. Te damos la bienvenida a este espacio online y global para aprender escuchando, para crecer, para inspirarte y ayudarte a tener éxito en tu negocio. A mi lado, Marcos Urdaneta. ¿Cómo estás, Marcos?
¿Qué tal, Elvira? Un placer de nuevo estar aquí para compartir experiencias y conocimientos que enriquecen. A ti que nos escuchas, te agradecemos tu valioso tiempo para disfrutar de este programa donde quiera que te encuentres. Como siempre, estaremos ante los micrófonos, estos servidores, Elvira Villasmil y quien te habla, Marcos Urdaneta.
En este nuevo episodio traemos mucha información valiosa sobre marca personal de la mano de uno de los más reconocidos en el área, el venezolano Carlos Rosales.
Carlos es consultor, conferencista en las áreas de mercadeo y ventas, motivación y trabajo en equipo. Es conocido por su libro Personas Compran Personas, que se ha convertido en superventas en Venezuela y en varios países de América Latina. En breve podrás escuchar todos sus consejos y estrategias para convertirte en un vendedor exitoso.
Además de estrategias para que vendas lo que quieras a quien quieras, Carlos nos compartirá los pasos que a él le han valido el reconocimiento en su área, para que así tú también puedas inspirarte y darle un vuelco positivo a tu vida personal y profesional.
Esta entrevista está para escucharse hasta el final por tanta información útil. Te recordamos que en sapienciadigital.com puedes ver las notas del programa con las referencias y direcciones web que mencionamos durante la conversación.
Como siempre, te pedimos que nos animes a seguir compartiendo charlas espectaculares contigo, dándonos una valoración de 5 estrellas en Google Play, iTunes y en nuestra página web sapienciadigital.com.
Y es allí, en nuestro sitio web, donde además de escuchar episodios anteriores del podcast, encontrarás toda la información de nuestros cursos presenciales y online para aprender sobre marketing y negocios en internet.
Gracias a ti y a todos los que nos apoyan con su sintonía y valoraciones. Ahora es el momento de darle la bienvenida a nuestro invitado especial. Adelante, Carlos Rosales. Nuestro invitado especial se define como un vendedor profesional. Su misión, dignificar la profesión de las ventas. Y su pasión, el aprendizaje transformador.
Recorre el mundo educando y motivando, compartiendo estrategias para vender, ideas, proyectos, servicios o lo que quieras. Es el autor del bestseller Personas Compran Personas y está en Sapiencia Digital para brindarnos su experiencia. Bienvenido, ¿cómo estás, Carlos?
Hola, muy buenos días. Bueno, un placer estar con ustedes en este programa. La verdad que me siento sumamente honrado de estar compartiendo experiencia y aprendizaje con ustedes. ¿Cómo les ha ido?
Bueno, estamos felices de que nos hayas brindado esta oportunidad de conversar contigo, Carlos, una persona con una vasta experiencia en el mundo de las ventas y que se ha dedicado a educar, a formar, y del que nosotros también hemos aprendido. Gracias por haber aceptado la invitación a participar en el podcast de Sapiencia Digital.
El honor es mío.
Doctor Carlos, ¿personas compran personas?
Así es. La verdad que mucha gente me ha preguntado si se trata de un libro sobre sexo, sobre trata de blancas, venta de órganos. Y yo le digo que la verdad que no tengo ni la experiencia ni los conocimientos para escribir sobre esos temas. Personas como personas es un libro o el tema o el título. Se trata de que después de haber estado yo trabajando para importantes marcas, importantes empresas transnacionales, me he dado cuenta que al final los compradores primero compran al vendedor, que después de tanto esfuerzo en yo preocuparme por, y eso es importante, ojo, en mi producto, en la marca de mi producto, me he dado cuenta que al que siempre tenía que haber dado mucho más importancia y haber construido una mejor marca era la mía propia. Que de hecho con todo este concepto de las neurociencias y específicamente de las neuroventas, hoy se ha demostrado de que por aquello de las neuronas espejo, los clientes primero compran al vendedor y por lo tanto, si yo quiero vender algo y partimos del hecho de que todos siempre estamos vendiendo algo a alguien, de que siempre nuestros sueños, siempre nuestras metas van a depender de otras personas y eso se llama vender. Entonces, oye, lo primero que tenemos que hacer es tener un plan de mejoramiento continuo, de hacer de nosotros cada vez un producto cada vez más apetecible.
Carlos, entonces si somos un producto y debemos volvernos apetecibles, deseados, los emprendedores de hoy, ¿cuáles son los pasos que tienen que dar para potenciar su marca? ¿Cómo hacerlo? ¿Cuáles son esos primeros pasos que nos recomiendas dar?
Mira, son los pasos que hacen efectivamente las empresas cuando van a lanzar un producto. Imagínense que nosotros tres aquí ahora vamos a lanzar un nuevo producto o servicio. Lo primero que haríamos nosotros definitivamente es pensar en el mercado objetivo. Entonces, con la marca personal pasa exactamente lo mismo. La primera pregunta que nos vamos a hacer es: ¿cuál es el grupo de personas que queremos o que nos interesan que sepan de nosotros? Porque en esta vida es muy importante que tú conozcas mucha gente, pero mucho más importante es cuánta gente te conoce a ti. El segundo paso debería ser entonces el posicionamiento. Oye, ¿qué es lo que Elvira quiere transmitir? ¿Qué es lo que ella quiere que la gente piense cuando oiga su nombre y su apellido? Ok, eso lo llamamos posicionamiento. Y luego es el plan de comunicación, porque lo que no se comunica no existe. O sea, no, fa, no, no, no es suficiente ser el experto, sino que el nombre del juego ahorita es ser el experto obvio. Entonces, eso vendrían a ser como los tres pasos fundamentales para crear ese plan de marca personal. Pero en esencia es ese mejoramiento continuo, es pararlo todos los días y decir, bueno, ¿qué cosas voy a hacer para ser mejor?
Carlos.
¿Qué nuevo libro, qué nuevo pod, qué nuevo conferencia voy a asistir para yo adquirir mejores destrezas?
Sin duda, la capacitación es vital para potenciar esa marca personal, para volvernos deseables, ¿no? Para invertir en nosotros mismos. Me gusta mucho en uno de tus artículos cómo lo dices. Si tú te consideras una empresa, o mejor dicho, debes considerarte una empresa, entonces tienes que invertir en esa empresa que eres tú, ¿correcto?
Claro, porque mira, no hay nadie tan tonto o en su sano juicio que invierta en un negocio malo. O sea, si yo te digo, oye, mira, ven, vamos a hacer aquí nosotros un negocio, vamos a invertir toda esta cantidad de dinero juntos, que yo les garantizo que en 3 meses vamos a perder todo este dinero. Seguramente ninguno de los dos va a meter dinero en este negocio. Cuando a mí alguien se me acerca y me dice, oye, Carlos, es que a mí me gustaría hacer ese taller, pero la empresa donde yo estoy son unos avaros y no invierten en su gente. Oye, Carlos, me gustaría realmente comprarme aquel libro, pero el sueldo no me da. A mí, en esencia, esa persona me está diciendo que no se considera una buena inversión. Y ojo, y la gente está en su derecho. O sea, la gente está en su derecho de verse al espejo y analizar y decir, mira, no, no, mira, no, eso que yo veo no vale la pena que yo invierta. Es más, déjame yo buscar una empresa la cual vea en mí el potencial y entonces sí. Pero eso es una decisión, eso es para mí la primera parte o el primer paso que cualquier emprendedor o cualquier persona tiene que hacer, es mirarse al espejo y con toda la sinceridad del mundo decir o plantearse que si es o no una buena inversión. Porque cuando tú te consideras una buena inversión, ¿sabes qué? El dinero va a salir. Vas a pedir prestado, vas a hacer lo que sea, pero cuando el negocio es bueno, la gente invierte en él.
Me parece fantástico, Carlos, a llegar a esta conclusión. Ambos, tú y yo, somos ingenieros en computación, ¿no? La cosa nació más o menos por allí.
Con una pequeña diferencia de edad, creo.
No tanta, no tanta, Carlos. Oye, sin duda ha servido para ti o sirvió como inspiración inicial tu padre, ¿no? Y hay una reflexión en tu libro donde dices, sí, las personas compran personas porque un buen vendedor, por ejemplo, se compra por su sencillez, por su honestidad, por sus valores. ¿Por qué otros indicadores nos compran a nosotros como personas?
Efectivamente, mira, hay una base filosófica en personas compra personas que se resume en trata a las personas no como tú quieres ser tratado, como nos enseñaron, sino trata a las personas como ellas quieren ser tratadas. Entonces aquí el tema es, oye, y ojo, y eso no es sencillo, porque a nosotros nos enseñaron desde muy pequeños lo que es correcto o lo que es incorrecto. Entonces aquí el tema es, oye, desarrollar y trabajar esa flexibilidad para yo tratar a la persona como ella quiere ser tratada. Es más, puede haber personas que no les guste ser tratadas con sencillez. Y entonces, bueno, a mí me toca buscar ser un poco más, no sé si la palabra acorde será prepotencia, pero de repente con este cliente no me sirve ser sencillo y ni ser humilde. ¿Me explico? Y él está en su derecho, claro. Yo voy a ser flexible hasta el punto de no ir contra mis valores y principios, pero en el resto yo buscaré adaptarme a esa persona. Entonces yo creo que esa es la principal característica, no solamente en las ventas, yo creo que en la vida, o sea, somos seres sociables, somos seres que tenemos que interrelacionarnos, somos seres que necesitamos de otras personas. Y entonces yo creo que cuando desarrollamos esta capacidad de tratarnos como los otros quieren ser tratados, pues obtenemos mayor felicidad al final. Yo creo que se trata de eso.
Oye, Carlos, y precisamente esa era mi siguiente pregunta, ¿no? Evidentemente tu experiencia está enmarcada sobre las ventas, ¿no? Pero sin duda, Personas Compran Personas se ha vuelto un libro inspirador para toda persona que quiera emprender o definir su marca personal, ¿no? Es decir, para conseguir el éxito. Cuando hablamos de marca personal, a veces es un tanto difícil poder identificarse, ¿no? No sé si ha sido tu experiencia asesorando, compartiendo con clientes,
Sí.
¿no? ¿Por dónde debe empezar una persona? ¿Cómo descubrir su marca personal? A veces hay confusión entre tantas habilidades y talentos, sobre todo los venezolanos, que hemos aprendido en la vida a desarrollar diferentes habilidades y aptitudes, ¿no? ¿Cómo comenzar? ¿Por dónde partir?
Qué interesante. Mira, primero es todo esto parte de la autoobservación. Creo que tenemos que dedicarnos y además también, oye, los grandes filósofos actuales e incluso los grandes neurólogos nos están pidiendo que practiquemos mucho el mindfulness y sobre todo practiquemos el autoobservarnos, o sea, pillarnos pensando, pillarnos haciendo cosas. ¿Con qué intención? Con descubrir y buscar qué es lo que nos gusta hacer en la vida. O sea, saquemos por un lado el tema económico, que yo creo que es bien importante, pero yo creo que lo importante aquí es, oye, tratar de descubrir qué es lo que a mí me gusta hacer realmente en la vida. Oye, ¿qué es lo que yo haría en la vida, incluso que lo haría gratis? ¿Qué cosas yo haría en la vida que me pararía un domingo a las 6 de la mañana y me acostaría tarde y lo haría con una sonrisa de oreja a oreja, como el día de hoy que estoy en vacaciones, aquí estoy a las afueras de Panamá y estoy aquí con ustedes. A mí, por lo menos, a mí me tardó 30 años, ¿okay?, de haber trabajado en 7 empresas diferentes, en 5 industrias distintas. Y el segundo paso es entonces encontrar a alguien que te pague por hacer eso que a ti te gusta. El tema aquí es, entonces, es buscar eso que a mí me mueve, qué me motiva, o sea, cuáles son esos talentos que yo siento que tengo y que al yo llevarlos a cabo los ejecuto con placer y además con maestría. Aquí hay un libro que utilizo en todos mis talleres y que utilizo en mi libro, que es el libro de Martin Seligman, La Auténtica Felicidad. Y en la página de Martin Seligman y de la Universidad de Pensilvania hay una serie de test, y hay uno en particular que es el VIA, que nos ordena las 24 fortalezas desde la que más disfrutamos a la que menos. Y eso podría ser una guía también bien interesante para conocer cuáles son esas actividades que más disfrutamos. Pero ya te digo, yo lo que haría es primero esa autoobservación. Segundo, hablar con la gente, hablar con los panas, hablar con la gente que lo conoce a uno y preguntarle, oye, ¿en qué me ves tú? ¿Qué sientes tú que yo hago? ¿Dónde ves tú que me brillan más los ojos? ¿Verdad? Y luego, bueno, ayudarse con este tipo de instrumentos para encontrar eso que yo creo que me gusta. Y por otro lado es, bueno, ok, supongamos que es la carpintería. Empiezo a hacer carpintería, pero si en el camino no me gusta, bueno, déjame, porque claro, hay personas que empiezan a hacer algo y rápidamente lo dejan. No, déjame seguir, déjame intentar, porque también la perseverancia aporta mucho. Pero llegará un momento donde tú dirás, bueno, mira, no era esto, pues bueno, déjame intentar otra cosa. Pero yo creo que es eso, esa búsqueda continua de aquello que más me gusta hacer y más feliz me hace.
La felicidad sin duda tiene que ver con lo que nos apasiona, Carlos, ¿no? Y aquí somos tres apasionados porque los tres madrugamos para encontrarnos, ¿no?
Ya lo creo. Sí, yo ahorita estoy aquí frente a un mar que es algo espectacular, pero qué bueno, o sea, date cuenta. Claro. Madrugué porque tenemos un par de horas antes aquí donde yo estoy, pero mira qué bueno, esta madrugada me permitió ver ahora una playa espectacular, un mar increíble, una bahía y disfrutar con ustedes una conversación tan sabrosa.
Gracias,
eso,
Carlos.
Eso definitivamente es la felicidad.
Ahora, Carlos, pero fíjate algo, a veces puede resultar un poco difícil para las personas cuando se les dice, es que encuentra aquello que te apasiona, ¿no? Y tú has dicho algo que es sumamente importante, hay que pasar por un proceso de experimentación. Es decir, si aún no lo sabes, si aún no lo has descubierto, si aún no has encontrado esa área en la que tú puedes darte a conocer y servir a las demás personas, entonces es necesario ir haciendo cosas, ¿no? O sea, de repente unos cursos, de repente leyendo algunos libros, ¿no? Y evaluar quiénes hacen eso que a ti te gusta y están recibiendo ingresos, ganancias, ¿no? Y ver de qué manera tú puedes hacer de eso un negocio. ¿Qué opinas?
Totalmente. Oye, y has dado en el clavo, ¿no? Porque mucha gente, oye, pero es que ¿cómo me motivo? ¿Cómo hago? La motivación, etimológicamente, la palabra motivación viene del griego motivare, que significa ponerse en movimiento. Es imposible motivarse en un sofá viendo un televisor, viendo un programa. O sea, hay que ponerse en movimiento. Cada vez que yo leo un libro, como tú acabas de decir, amiga mía, es un mundo nuevo. Cada vez que yo leo el libro de un autor me estoy metiendo en su mente, me estoy metiendo en su mundo, cada vez que yo leo un libro, vivo una vida, o sea, la vida de uno es la suma de la cantidad de vidas que vives a través de la lectura de otros, ¿me explico? Entonces, ¿Cómo hacer eso? Efectivamente, tú lo acabas de decir, mucha gente espera que eso sea una inspiración divina. A veces sucede así, a veces pasa que vas caminando, te tropiezas con una lata y la lata te dice un mensaje, lo que puede ser, pero por lo menos tienes que salir a caminar para ver si la lata te tropiezas con ella. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Tienes que someterte a la mayor cantidad de estímulos posibles. ¿Y cómo es eso? Tú lo acabas de decir. La mayor cantidad de lectura, de libros, artículos, blogs, podcasts, la mayor cantidad de eventos, oye, de exposiciones, e incluso someterse a exposiciones y eventos que no tienen nada que ver. Yo hace poco fui a un evento sobre agropecuario en Bogotá. Y nada, pero nada que ver con lo que yo hago, pero sabes que algo uno aprende. Con mi hijo, una vez estábamos en Toronto y fuimos a un evento sobre el orgullo gay. Y perfecto, y fue una experiencia interesante de ver cosas distintas. ¿Me explico? O sea, es someterse a situaciones diferentes, hacer cosas que tú no harías en forma normal, porque ahí es donde ocurren esos estímulos, te das cuenta, wow, pero mira, aquí hay una oportunidad, oye, pero mira, si yo trabajo entonces en esta ONG, o mira, o si yo, o pareciera que yo soy bueno haciendo tal actividad, yo creo que por ahí va, o sea, estoy convencido, porque es un tema de matemáticas. A medida que tú tienes experiencias, a medida que tú experimentas, ahí es donde tú vas a poder entonces encontrar eso que realmente tú amas hacer.
Carlos, de todo lo que hemos hablado, queda muy claro que sin crecimiento personal no hay un éxito profesional, ¿no? A veces pensamos que todo se queda en aprender cosas, en instruirse, y eso es súper importante, pero fíjate que tú nos has hablado del mindfulness, de crecer en lo personal. Sin duda es necesario para tener éxito, ¿no? Encontrarte a ti mismo para luego proyectar tus logros internos.
Totalmente, totalmente. Porque son varios pasos, ¿ok? Efectivamente, uno es tener información, educarse, es adquirir conocimientos, pero esa es una primera parte. La otra parte definitivamente es la acción, ¿ok? Hay que buscar acción. O sea, yo por ejemplo, muchas personas se me acercan, oye, Carlos, yo quisiera hacer lo que tú haces, de dar talleres, hacer conferencias, ¿qué me aconsejas? Y yo le pregunto, por ejemplo, ¿tú sabes bailar? Y me dicen, sí, sí, yo sé bailar. ¿Cómo aprendiste a bailar? Bailando. ¿Cómo se aprende a facilitar? ¿Cómo se aprende a hacer conferencias? Dando conferencias. No, pero es que me tengo que preparar, tengo que tener más. Cierto, tienes que leer y prepararte, pero tienes que también buscar los espacios. No sé, piden tu trabajo a tus compañeros un espacio para que le hables del tema que más te guste. En el colegio de tus hijos, propón para dar una charla a los muchachos. Siempre va a haber un grupo de personas que van a querer oírte. Claro, quizás no pretendas, oye, en la primera de cambio dar una conferencia a 300 personas allá en el Maruma, pero sí de repente empezar a trabajar. O sea, lo que yo quiero es que tiene que haber un plan, tiene que haber efectivamente, tiene que haber una acción. La primera acción es prepararse, instruirse, y la siguiente es llevarla a la práctica, para buscar esos espacios, juntarse con gente, efectivamente gente positiva, porque eso es energía, las emociones son energía que se contagian, que se pasan de un lado para otro. Y entonces, oye, también observar el tipo de personas con las que tú estás. Hay personas que son fuentes y hay otras personas que son sumideros. Hay personas que son fuentes de energía y hay personas que chupan energía. Observa con quién tú estás. ¿Son personas que te chupan energía o son personas que te dan energía? Todo eso al final van sumando en todo esto que estamos hablando de alcanzar ese nivel de felicidad, de plenitud, de hacer lo que realmente te gusta y, bueno, tener eso, felicidad y plenitud de la vida.
Oye, Carlos, sin duda tu experiencia te ha llevado a recorrer el mundo compartiendo tus anécdotas, tu experiencia en el mundo de las ventas, ¿no? Y eso seguramente te ha generado reconocimiento. ¿Qué tan importante ha sido las redes sociales y el marketing digital para llevar tu mensaje?
Oye, no, eso ha sido espectacular. Y eso ha sido uno de los principales retos para mí, porque como bien ustedes saben, hay dos tipos de personas, ¿no? Estamos los inmigrantes digitales y están los nativos digitales. Yo en mi caso me he tocado ser, aunque soy ingeniero en computación, pero bueno, el último programa que yo hice fue en algo llamado Pascal y perforando tarjetas. O sea, nada que ver con la profesión. Pero sí me ha tocado meterme en un mundo apasionante como son las redes. Y efectivamente, este es un mundo increíble. O sea, cuando se manejan bien, la posibilidad que tú tienes de publicar antes, oye, 30 años atrás, 20 años atrás, pues darte a conocer, que tú escribieras y que la gente lo leyera era muy difícil. Ahora no hay ninguna excusa realmente, o sea, cualquier persona puede hacer un blog, cualquier persona puede escribir, cualquier persona puede publicar, o sea, realmente está todo ahí. Es un mundo increíble porque, de hecho, han sido cosas tan sencillas como que puse ahora, hice una gira por varios países, por toda América Latina, y empecé a poner unos posts donde sencillamente estaba el mapa de América Latina y remarcaba el país en que iba a estar y la fecha. Mira, y en cada país, pues, oye, o era un alumno de la universidad, de algún posgrado, o era un cliente, o era una persona que me escribía, vamos a tomar un café, qué bueno que estés para acá, por favor, me invitaban para su casa, me decían, oye, no vayas a un hotel, vente para mi casa. O sea, realmente por ahí hay un tema muy claro, y obviamente negocios, salieron negocios donde la gente, oye, Carlos, qué bueno, necesito tus servicios para mi empresa, o yo trabajo en una organización aquí en Quito y me gustaría que tú entrenaras a nuestra fuerza de ventas. Y sí, realmente es un instrumento espectacular del cual tengo mucho, mucho que aprender todavía.
Oye, Carlos, entonces las redes sociales te han permitido, bueno, expandir tu marca personal, ¿no?, alrededor del mundo, y que te inviten a Quito y a cualquier lugar para llevar tus conferencias. Hablando de las redes sociales... ¿Sí?
Sí.
Y hablando de las redes sociales, también tenemos que mencionar tu sitio web, ¿verdad? ¿Qué tan importante ha sido tu sitio web para, bueno, como fuerza de ventas?
No, definitivamente la página web se constituye en la tarjeta de presentación de cualquier profesional, ¿ok? Ya las personas, pues sencillamente... Te piden en el correo, bueno, ya en el correo tú pones la firma en la página, y cuando vas a una reunión, pues ya los clientes te dicen, bueno, oye, en tu página vi tal cosa, o te hacen comentarios, oye, me gustó tu página, o tu página la verdad me pareció un poco sosa. Efectivamente, eso es una inversión que hay que tener, que hay que cuidar, que hay que ver, que hay que actualizar. Es como mantenerse aseado, o sea, yo creo que eso es como el mantenerse el cabello ordenado o tener un código de vestimenta adecuado. Efectivamente, la página web, tu sitio, tu blog, tu landing page, todo eso definitivamente amerita un cuidado y amerita, pues bueno, la contratación de expertos, pues al igual que uno contrata a un estilista o uno contrata a una persona para que lo asesore en qué colores usar, pues ya uno igual tiene que utilizar profesionales en esas áreas para hacer un uso mucho más profesional y efectivo de estas herramientas.
Carlos, sin duda, bueno, ha sido una plataforma para incluso nosotros contactar contigo. Eso me parece maravilloso, que pueda multiplicar tu mensaje y además convertirse en una oficina global. Carlos, hay algo que comentabas, ¿no? Y es que tú hiciste énfasis en que tienes tus añitos, ¿no? Y eres un inmigrante digital. Pero eso no ha sido barrera para ti, para llevar tu mensaje, para llegar a muchas personas.
No, para nada. O sea, primero hay que tener claro la definición de joven. Un joven es una persona de tu edad hacia abajo. Entonces, en ese sentido, soy un joven con ciertos añitos. Pero sí, claro, lo que sucede es que uno tiene que estar claro en qué cosas uno es bueno, en qué áreas tiene ciertas destrezas. Entonces, lo que yo he hecho en las áreas en donde yo tengo destrezas, pues buscar gente que me eduque. Entonces, en el tema de las redes, pues tengo a mis hijos que han sido unos maestros espectaculares en este tema, y también hoy profesionales que he contratado que me han de alguna manera educado en el uso, en lo conveniente de una hora o no de postear cierta foto, en el tipo de mensajes, en las horas convenientes. Sigo cometiendo errores porque, bueno, uno hace a veces las cosas según su criterio, pero hay criterios que hay que tomar en cuenta que funcionan mejor. Entonces, yo creo que en ese caso lo que uno tiene que hacer es buscar las personas que realmente han estudiado y conocen el tema y dejarse asesorar.
Me refiero, Carlos, también a que no ha sido una barrera para ti la edad o ser un inmigrante digital para meterte en la ola, pues, o sea, para estar en la onda, y esa puede ser una barrera que muchos de repente pueden tener, que dicen, no, pero ya yo estoy muy viejo para hacer algo, ya yo no aprendo, o ya es muy tarde para emprender. Pero hay algo en lo que tú haces énfasis siempre en tus comunicaciones, y es que no importa la edad para emprender, ¿cierto o no?
Claro, yo creo que más que barreras, amiga mía, son excusas. Y hay que entender que psicológicamente no hay nada más tranquilizante que echarle la culpa a algo o a alguien, ¿verdad? Cuando yo culpo a mi edad, a la situación, a mi jefe, al país, al Dios, pues yo me siento bien. Entonces yo he aprendido a, más que culparme, es asumir la responsabilidad. Entonces entiendo que hay gente, bueno, que se tranquiliza al tener excusas como las que hemos mencionado. Yo busco la forma de retarme y asumir la responsabilidad y entender que hay que hacer cosas distintas y que de repente no son tan placenteras como las que hacía yo antes. Porque antes a mí mucha gente me dice, pero es que Carlos, antes las cosas eran distintas. Yo digo, sí, es cierto, es verdad. Y qué bueno, ¿no? Antes las cosas eran más sencillas. Bueno, pero qué bueno, hemos evolucionado, hay que hacer muchas más cosas, hay que estudiar mucho más. Yo lo veo como una oportunidad increíble, yo lo veo como una oportunidad de crecimiento, de mantenerse vivo, de mantenerse vital, y como tú dices, para nada es una barrera. Que sea fácil, que sea difícil, ok, podríamos ponerlo, pero para nada es una barrera y me niego a que sea una excusa.
Mira, leer tu libro, Carlos, Personas Compran Personas, de verdad que es una delicia desde que comienza, donde tantas personas se refieren a ti hablando sobre su experiencia y cómo te conoció y cómo ha influido tus conocimientos sobre esas personas. Es un deleite, te felicitamos. Y quisiera preguntarte, ¿viene algo nuevo?
Sí, oye, bueno, ante todo, muchas gracias por tus comentarios, la verdad que me honran mucho. Sí, estamos ahora en el horno. Hay dos libros, uno que estoy escribiendo con mi esposa es también una facilitadora extraordinaria que ha desarrollado mucho el tema de servicio, de atención al cliente, y entonces estamos escribiendo un libro cuyo hasta ahora título código es Ventas y Servicios Están Casados, en donde vamos a estar conversando del tema de las ventas y del servicio. Y estoy también en un proyecto con un gran amigo, también maravino, que está en Chile, Amancio Ojeda. Estamos entonces en un proyecto espectacular de un libro donde estamos trabajando el tema de liderazgo, que él es una persona especialista de hace muchos, muchos años en el tema del liderazgo, y yo aportando el tema de las ventas. Entonces, estamos hablando también de un libro que está combinando el tema del liderazgo con el tema de las ventas.
Mira, Carlos, siempre leo en tus comentarios de redes sociales, en tus posts, en tus artículos, tu lema es dignificar la profesión de las ventas. ¿Cuáles son esas creencias negativas o erróneas que han empañado el acto de vender? ¿Por qué esa es tu misión?
Sí, porque yo muchas veces le pregunto a las personas, oye, disculpa, por ejemplo, un vendedor de bienes raíces, perdona, ¿tú eres vendedor? No, 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 yo soy asesor de soluciones habitacionales para el mejoramiento del hábitat. Perdón, ¿no eres vendedor? No, no, el problema es que cuando yo les pregunto, ¿qué es lo que hace un asesor? Un asesor asesora. ¿Qué es lo que hace un vendedor? O sea, la única, o sea, un asesor puede estar toda su vida asesorando, pero no está, no puede, quizás no vende nada. La única palabra en castellano que tiene intrínseco el hecho de cerrar, de llegar a un acuerdo, es vender. Efectivamente, con las ventas hay creencias muy negativas. Efectivamente, hay personas que han hecho cosas terribles con el tema de las ventas. Pero déjame decirte que yo conozco también médicos que han sido faltos de ética, ingenieros, políticos, pero yo por eso no tildo a todo el gremio como falto de ética. Entonces, yo siento que las ventas es una profesión sumamente digna, una profesión necesaria, una profesión que necesita eso, ser tratada como profesión, porque un vendedor profesional ayuda a su cliente, o sea, realmente genera un valor importante al darle la información y sí, asesora para vender. Estamos claros, yo estoy aquí para venderte algo, pero voy a garantizar que eso que te estoy vendiendo te va a dar la mayor cantidad de bienestar posible. Entonces, lo que yo estoy buscando es eso. ¿Qué es lo que pasa? Sí, yo conozco mucha gente que de repente estudió una carrera, se dedicó a este tema de las ventas y de repente llegó un abuelo, llegó un tío y le dijo, pero mijo, ¿y usted estudió esa carrera para ser ahora un vendedor? Ok, o sea que de repente no hay como ese sentimiento de que, bueno, no sé, como que no conseguiste trabajo y como no conseguiste trabajo te vas para vendedor. No, la venta, yo estoy consciente, yo estudié ingeniería de computación, ok, pero mi profesión es definitivamente las ventas. Pero aquí lo importante es que cuando las personas decimos que en nuestra profesión es tal cosa, por ejemplo, las ventas, la siguiente pregunta que nos tenemos que hacer siempre es, ok, ¿qué es lo que tú haces para llamarte profesional? Porque yo no me puedo llamar profesional de los sistemas a pesar que tengo un título emitido por la Universidad Simón Bolívar. Porque como les dije, mi último programa que yo hice fue en algo llamado Pascal y perforando tarjetas. En cambio, yo sí puedo llamarme profesional de las ventas porque puedo exhibir artículos, conferencias, libros, charlas, estudios, libros que leo. Entonces, ahí sí, o sea, el ser profesional de algo no es un título, es una actitud. Y más que una actitud, son acciones concretas que me permiten a mí llamarme profesional de algo.
Sin duda, tienes toda la razón, Carlos, y se me viene a la mente una de tus reflexiones siempre en tus conferencias, incluso en tu obra, en tu libro, es que todos tenemos algo que vender, pero hay la paradoja en donde se encuentra una persona ante su profesión y es que a todas les encanta comprar, pero siempre odian, ¿no?, que los vendan. ¿Cómo ves tú esa situación?
Sí, eso también se ha medido mucho y es entender que las personas efectivamente, psicológicamente hablando, nos encanta comprar. O sea, comprar es una acción que en la cual cuando metemos la mano en el bolsillo y sacamos ese dinero o sacamos esa tarjeta, eso es una muestra de poder. O sea, que después de haber trabajado, de haber ganado ese dinero, somos capaces de comprar, de adquirir ese bien o ese servicio. Las personas comprar libera endorfina. Pero cuando somos abordados por alguien, de repente en una tienda, o estamos hoy en un sitio y alguien se nos acerca y empieza a vendernos algo, rechazamos eso. Y quizás por ello tenemos esa concepción tan negativa de las ventas. Entonces, efectivamente, en el planteamiento o en la metodología de personas compra personas, partimos de ese hecho de que las personas amamos comprar, pero odiamos que nos vendan. Entonces, nuestra labor es, más que vender, es facilitar la compra. Y en el libro, precisamente, mostramos un modelo que nos permite eso, que nos permite, más que vender, facilitar algo que a nuestros clientes les encanta, que es comprar.
Sin duda, y es algo súper importante porque siempre encontramos en nuestro entorno a personas que se refieren a la venta como algo escaso para ellos. Es decir, yo sé hacer esto, a mí me quedan muy ricas las tortas, o sé hacer muy bien este emprendimiento, pero lo que menos me gusta es vender. Y cuán importante, o cuánto es importante para nosotros saber vender cualquier producto que sepamos hacer o un servicio propio que querramos ofrecer, ¿no?
Claro, y eso yo lo he oído mucho, pero es que yo no sé vender, no me gusta vender. Wow, eso sería algo así como que, oye, pero qué pena, pero yo no sé hablar, o yo no tengo ortografía, o yo no sé, oye, si no tienes buena ortografía o no sabes hablar, pues sabes que tienes que hacer curso de ortografía y aprender a hablar, más nada. Y yo creo que vender está en ese mismo nivel, o sea, porque todos estamos vendiendo. Entonces, yo creo que está bien, no has recibido formación formal, quizás no te vendieron bien la idea de vender, pero tienes que reencontrarte con esa actividad y formarte. Al igual que si te das cuenta que tienes mala ortografía y que tienes que escribir correos, pues bueno, no te sale otra que buscarte un buen libro de ortografía, buscarte algún programa en YouTube sobre las principales reglas de ortografía y aprendértelo. Pero no puede ser esa la excusa para tú no seguir adelante con tu emprendimiento, porque sencillamente no sabes cuándo se usa la H o no se usa la H. O sea, eso es absurdo.
Entonces, algo que nos tiene que quedar claro, Carlos, es que el vendedor profesional no nace, es decir, se hace.
Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. O sea, yo creo que el vendedor como tal, como casi todas las profesiones, tiene que ver con disciplina, tiene que ver con el desarrollo de ciertas capacidades, de ciertas condiciones. Puede haber algunas condiciones innatas que te ayuden para un área en particular, ¿okay? Pero definitivamente yo estoy convencido de que el vendedor profesional se hace.
Sin duda, y así lo has afirmado. Oye, hablando de ventas como tal y hablando recientemente sobre lo importante que es vernos empoderados, bonitos, bien presentados ante los medios digitales, ¿qué tan importante también es la imagen de la persona y también la oratoria, ¿no?, al momento de venderse?
Claro, todo esto, amigos míos, tiene que ver con la frase que hablamos hace rato de tratar a la gente como ellos quieren ser tratados. No se trata de verse bonito, agradable o hablar bien. Si el grupo al cual tú le quieres llegar es un grupo donde efectivamente el código de vestimenta es distinto. Si de repente es un grupo que le gusta más la irreverencia, ¿okay? Habla con ciertos modismos, pues sabes que tú a este grupo, y ese es tu grupo, y ese es al grupo al cual quieres llegar con tu marca personal, pues bueno, tú te tienes que adaptar a ese grupo. ¿Me explico? Eso, obviamente, tiene que ver también con tu situación actual. O sea, a mí, por ejemplo, me encantaría colocarme un zarcillo y colocarme una colita, pero ya quizá a este nivel, ¿verdad?, no me queda bien. O sea, por más que me quiera parecer a un grupo particular, pues no se va a ver muy genuino. Aunque lo puedo hacer, pero pareciera que no va a ser muy creíble. Entonces, a tu pregunta, es eso. O sea, me pregunto, bueno, ¿a cuál es el grupo al cual yo quiero llegar? Entonces, en función a ello, ¿cuál es el posicionamiento dado mis fortalezas, dado, bueno, lo que se llama el FODA, ¿okay? Dado mi situación, bueno, ¿cómo yo me quiero adaptar? Partiendo de mi esencia. Pues tampoco es lo que yo decía, no, yo quiero llegar de ahora a los chamos irreverentes del sur del lago que escuchan tal música. Wow, pero quizás yo con 56 años a este nivel ponerme, no voy a ser creíble, ¿me explico? Entonces yo buscaré, dado lo que yo soy en este momento, cuál es el grupo de personas al cual yo le puedo, de repente le puedo llegar a ese grupo de jóvenes, pero no hablando como ellos o vistiéndome como ellos, pero sí de repente buscar otra forma para que ser creíble y que ellos vean en mi propuesta un valor. Pero si no es el grupo al cual le puedo llegar, pues bueno, tendré que buscar el segmento al cual yo sí puedo ser creíble, y entonces ahí sí ser coherente con todo lo que acabamos de hablar de imagen, de comunicación, de estilo.
Carlos, ha sido un placer para nosotros conversar contigo, escucharte. Muchísimas gracias por haber compartido estos minutos contigo, con nosotros y con la audiencia, perdón, tan valiosos, tan enriquecedores.
No, la verdad que para mí ha sido un placer increíble también con ustedes. Han sido preguntas muy, pero muy inteligentes. Me siento sumamente honrado porque efectivamente se ve que leyeron el libro, que han leído los posts, y eso, la verdad que me siento muy, pero muy honrado que profesionales como ustedes pues hayan leído este material. La verdad que de corazón muchas gracias.
Carlos, y seguimos aprendiendo. Este es un libro que le digo a la audiencia que nos está escuchando, este es un libro que no es solo para darle, comenzar y terminar, no, esto es un libro para tener allí junto a la mesita de noche, llevarlo en el morral, es decir, es un libro de consulta, ¿no? De estar mirando, de estar refrescando, y a cada vez que yo lo abro, bueno, surge, refresco algo, me inspira a hacer cosas, y eso es lo maravilloso de tener una obra también hecha en las manos.
Y además que te da la posibilidad de contar con, es un libro cuaderno en el cual puedes tú mismo interactuar y hacerte preguntas y responder a preguntas que Carlos te hace en este libro, ¿no?
No, sí, y además en el libro coloco mis correos y la gente realmente se ha dado la molestia de escribirme, hacerme consultas. No, ha sido realmente una experiencia muy, pero muy increíble y gratificante para mí también.
Carlos, para despedir, para decir hasta pronto, mejor dicho, me gustaría que nos compartieras algunas estrategias o algunas acciones concretas que las personas puedan aplicar para vender, para venderse, pero no parecer que están vendiendo.
Ok, lo primero que todo esto, bueno, ya el primer tema y la primera fase de todo esto tiene que ver con lo que estuvimos conversando de esa marca personal, de fortalecerlos como producto, de hacerlo cada vez un producto cada vez más apetecible. Luego, en la venta como tal, cuando nos acercamos a esta persona a la cual le queremos vender este proyecto, esta idea, lo primero que tenemos que buscar es conexión. Tenemos que buscar puntos genuinos que ambos compartimos. Es lo que llamamos el rapport. Es la conexión, es el acompasar, es conocer, es hacernos, por eso tiene que ver mucho con las neuroventas, es que la otra persona nos vea que a pesar de las diferencias, compartimos aspectos comunes. Lo otro, el siguiente paso que para mí es clave en ese proceso es perfilar las necesidades. Aunque yo sé lo que el cliente quiere, es preguntarlo, dejar que el cliente verbalice cuáles son sus expectativas, qué espera él con eso que quiere comprar, porque a partir de ahí yo voy a utilizar todo lo que él me acaba de decir para atarlo a las características de mi producto. Luego es fundamental, más que hablar de características, hablar de valor, pero por eso antes tengo que tener esa conexión, ese rapport, esa pasar con mi cliente, haber conocido realmente sus expectativas, no asumirlas que yo las sé, y luego entonces así sí puedo dejar de hablar de valor y no características, y finalmente el más que objeciones van a ocurrir preguntas que voy a tener que manejar de una manera asertiva, y yo estoy seguro de que el cierre surgirá de una manera natural. ¿Y entonces? Ese para mí es el modelo.
Claro, y entonces esa consultoría genera en el otro confianza, interés y confianza en esa persona que está vendiendo, en ese vendedor.
Totalmente.
Y se cierra la venta y se facilita la venta.
Así es, así es.
Y llegan los dólares, pues.
eso llega por añadidura.
Exactamente. Claro que sí. Exactamente. Carlos, de nuevo, ha sido un gusto. Gracias por atendernos tan temprano en la mañana. Para quien nos está escuchando, bueno, no se imaginará que nos levantamos a las 5 para poder hacer este encuentro, pero ha sido totalmente satisfactorio para nosotros y estoy segura que también para quien nos oye.
Igual para mí, la verdad que muchas gracias por esta oportunidad y bueno, pues espero que estar nuevamente en contacto con ustedes y hacer nuevamente otro programa similar.
Hey, gracias por seguir en línea, gracias por llegar al final de esta conversación con Carlos Rosales, que ha sido una experiencia inolvidable de aprender escuchando.
Recuerda revisar las notas del programa en sapienciadigital.com con todos los enlaces y recursos adicionales y más información de su libro Personas Compran Personas.
Y si quieres conocer más sobre marketing digital, cómo lanzar tu negocio en internet y aumentar tus ventas, permítenos ayudarte y acompañarte con nuestros cursos y entrenamientos presenciales y online. Todos los detalles en sapienciadigital.com.
Quizá quieres hacer un podcast como este para potenciar tu marca personal o comercial. También te enseñamos cómo. Aprende desde cero, desde lo más sencillo hasta lo más complejo. Paso a paso, lo hacemos muy fácil para ti.
Te recordamos que este espacio es tuyo, por eso te invitamos a participar en el programa grabando tu saludo o pregunta sobre marketing digital o negocios en internet. Y aquí vamos a darte respuesta. Solo tienes que entrar en la sección del podcast en sapienciadigital.com y hacer clic en el botón grabar mensaje de voz.
Sugiérenos los personajes que te gustaría que entrevistáramos y los temas sobre los que deseas que conversemos. Te escuchamos. El podcast de Sapiencia Digital es una producción de estos servidores, Elvira Villasmil y quien te habla, Marcos Urdaneta.
Lo hacemos desde la cálida ciudad de Maracaibo, en Venezuela. Si quieres comunicarte con nosotros o ser un aliado comercial de este programa, solo tienes que entrar en sapienciadigital.com e ir a la sección Contacto.
También seguimos conversando a través de las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y YouTube.
Te decimos hasta pronto, hasta el próximo episodio para aprender más sobre marketing, negocios en internet y la vida con un invitado especial.
Recuerda, aprende, emprende y triunfa.